Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Y esto que se oye de fondo, vamos a oírlo. Esto que se oye de fondo son las olas de la playa del Quarry, en Gibraltar, donde hemos venido para despedir al Peñón de la Unión Europea. El Quarry es una playa chiquitita que está muy cerca de Punta Europa, la punta que da de Gibraltar ya al Mediterráneo. Y bueno, estoy delante de un escenario en parte idílico y en parte no tan idílico. Idílico porque la tarde es deliciosa, porque hay dos niños que a ratos hablan en un andaluz muy de la línea y a ratos hablan en un inglés perfecto. Pero enfrente tengo cuatro petroleros, nada más y nada menos que cuatro petroleros. La pertenencia del Reino Unido y de Gibraltar a la Unión Europea ha solucionado muchas cosas. Ha acercado al campo de Gibraltar, ha hecho más rico al campo de Gibraltar, a los pueblos de la línea y los que hay alrededor de la línea, y ha mejorado la renta per cápita aquí. Pero hay otras cosas que nos han solucionado, por ejemplo, las que tienen que ver con estos cuatro petroleros que tengo aquí delante. Ahora se acercan un par de bañistas, llevan neopreno porque el agua está fría. Digo que no ha solucionado el problema de estos cuatro petroleros y de los muchos que hay aquí, que es el bunkering, ¿no? La gente viene aquí a hacer una actividad pues muy poco conveniente para el medio ambiente, que es comerciar con petróleo. Gibraltar además es un paraíso fiscal. Gibraltar tiene una renta alta porque es un paraíso fiscal y hay mucho contrabando. O sea, no todos los problemas que planteaba Gibraltar se han solucionado, y esta playa es testimonio de ello. Pero algunos sí, y el problema es que a partir de mañana a las 11:30 está previsto que se baje la bandera de la Unión Europea, los problemas pueden incrementarse. Y desde esta playa de Gibraltar, pues sigo con atención, como todos vosotros, lo que está pasando en España y en Cataluña. Porque era urgentísima la reunión de la mesa bilateral para hablar del conflicto político entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat, y ahora ya sabes que Sánchez la ha aplazado. ¿Por qué Sánchez ha aplazado esa reunión? ¿Por qué ha mantenido, sin embargo, la reunión con Torra y sí ha aplazado la mesa bilateral? ¿Es que Sánchez de pronto se ha vuelto constitucionalista? Esta mañana Carmen Calvo dijo que a lo mejor no se celebraba la reunión y que si se celebraba había que hacerlo dentro de la seguridad jurídica. Esto es lo que ha dicho esta mañana Carmen Calvo.
Esa reunión de producirse se produce en los términos de la seguridad jurídica, del Estado de Derecho y de la legalidad de nuestro país.
Estas declaraciones de Carmen Calvo, cuando todavía no se había certificado la reunión con Torra, ¿significa que de pronto Sánchez ha puesto más exigente? No, la verdad es que no. O sea, que tenía que ser esa reunión dentro del marco de la seguridad jurídica, o sea, dentro del marco de la Constitución, eso siempre, ahora y antes. La reunión de con Torra, que ha bajado de contenido, es porque Torra ha pedido la autodeterminación y un referéndum para la secesión y la amnistía de los presos. No, pues eso ya lo estaba pidiendo Torra, lo estaba pidiendo Esquerra. O sea, Sánchez ha decidido bajar el contenido de la reunión con Torra porque su socio es Esquerra y porque a Esquerra le resulta ahora bastante incómodo Torra y porque a Sánchez le resulta incómodo Torra. ¿Por qué ha decidido Sánchez anunciar que la mesa bilateral, que era tan urgente, se aplaza hasta después de las elecciones? Las elecciones catalanas probablemente en mayo. Ya digo, ¿significa esto que va a romper con Esquerra? ¿Significa esto que vuelve a la senda constitucional? Pues probablemente no. Probablemente no. Sergi Sabrià, el portavoz de Esquerra en el Parlamento de Cataluña, se ha puesto como una hiena y ha dicho que hay un incumplimiento. Bueno, estas son palabras que se dicen. A Esquerra le conviene no tener una mesa de negociación con Sánchez mientras compite con Junts pel Cat. Y a Sánchez le conviene no tener una mesa bilateral abierta mientras se aprueban y se negocian los presupuestos. A los dos les conviene. Esquerra durante un tiempo hará el paripé de que les molesta, pero yo creo, y si no al tiempo, que esta alianza entre Sánchez y Esquerra es una cosa bastante estable. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Pues como estás escuchando, a pocas horas del Brexit, estamos en Gibraltar y la línea para ver cómo afecta a esta zona la salida del Reino Unido de la Unión Europea. También estamos en Londres. Hasta allí se ha ido Ángel Espósito y su equipo, que dentro de una hora encenderán la linterna en una edición especial desde el corazón del Brexit. Con él está también nuestro compañero Alberto Escalante, que ha hablado con los ingleses que no quieren la ruptura.
A poco menos de 30 horas de que se consume el divorcio, a los defensores de la permanencia en la Unión Europea, resignados, apenas les queda ya el recurso del pataleo, como este Remainer que hoy se manifestaba frente al Parlamento con un sombrero en el que se leían dos palabras: Why Brexit? ¿Por qué el Brexit? Mañana, nos decía, volveré con mi novia al Parlamento a las 11 a encender velas, pero será un no día porque no hay mañana.
Y te cuento que también hay prisión sin fianza por un delito de homicidio para el hombre que fue detenido anteayer en el aeropuerto de Barcelona, El Prat, cuando intentaba huir en avión tras matar presuntamente a su pareja. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La juez considera que existe un riesgo evidente de fuga. De hecho, el presunto homicida fue detenido cuando pretendía coger un avión después de cometer el crimen. Además del asesinato de Rosa, se le atribuyen también delitos de hurto. Según el auto judicial, el hombre estranguló a su pareja y después se llevó objetos personales de la víctima, como tarjetas bancarias, joyas, dinero, un ordenador e incluso el coche. Mientras se encontraba en custodia policial, recibió un mensaje del banco diciendo que se había efectuado una transferencia de 3.000 euros procedente de la víctima.
Te cuento ahora que Iberia tiene nuevo presidente. Javier Sánchez Prieto, que estaba al frente de Vueling, asumirá a partir del 26 de marzo las riendas de la aerolínea. Y la extensión del coronavirus ha vuelto a golpear a los mercados financieros y a los de materias primas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, los inversores están muy pendientes de la Organización Mundial de la Salud, que podría decretar el estado de emergencia internacional. Hoy de momento han bajado las bolsas y ha caído el petróleo. El dinero ha buscado refugio en los mercados de deuda pública y también en el oro, que supera esta tarde los 1.580 dólares por onza. El índice IBEX 35 ha perdido un 0,7% hasta 9.477 puntos. Han vuelto a sufrir las aerolíneas y las empresas relacionadas con el turismo, como IAG, Amadeus o Meliá Hoteles, aunque casi todo el mercado se ha teñido de rojo. Se han salvado de la quema BBVA y CaixaBank, que publicarán mañana sus resultados trimestrales. Especialmente dura ha sido la caída de Siemens Gamesa, ha perdido más de un 9% tras reconocer un impacto de 150 millones de euros en sus resultados debido a costes imprevistos en algunos de sus proyectos de energía eólica.
Y ya en los deportes, el Barça busca su pase a los octavos de final de la Copa. Luis Munilla.
Sí, a los cuartos de final. Se cierra hoy esa ronda de octavos de final con dos partidos. Tiempo de juego comienza a las 7 hoy en COPE, porque a esa hora arranca el FC Barcelona Leganés. Pero la noticia de última hora tiene que ver con el Barça y con el mercado de fichajes. Camp Nou, Elena Condis.
Hemos podido confirmar que finalmente el Barça no va a incorporar a ningún delantero en este mercado de invierno, a pesar de que Setién lo pedía. Mientras tanto, aquí en el Camp Nou ya tenemos los 11 del partido de Copa. En el Barça salen Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Arturo Vidal, Ansu Fati, Messi y Griezmann. En el Leganés la principal novedad es Siobas, lesionado el 1 de diciembre. Respecto al empate a cero en el Wanda, entra Siobas, también Tarín, Rubén, Óscar y Ruibal en el centro del campo.
El FC Barcelona no va a fichar delantero en este mercado de invierno. Esa es la noticia de última hora en el Camp Nou. Bueno, ese partido es a las 7, el Barça-Leganés, y luego a las 9 el Mirandés-Sevilla. Recordamos que el sorteo de cuartos de final de la Copa es mañana a la 1. También del mercado de fichajes, que se cierra mañana, está contando a esta hora en Francia el diario L'Equipe que el Paris Saint-Germain da por hecho que Cavani se queda en París y que no irá al Atlético de Madrid. Lo está contando L'Equipe en Francia. Y además de recordar que Garbiñe Muguruza se ha metido en la final del Abierto de Australia del sábado, hay que recordar la jornada en la Euroliga de baloncesto. Olympiacos Baskonia a las 8, Maccabi Real Madrid 8 y 5 y Barcelona Zenit a las 9.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid. Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados y cielo nuboso. No se descarta algún chubasco débil esta tarde. Mañana continuaremos con nubes, pero veremos algunos claros y temperaturas ligeramente más altas, con 13 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en las entradas, por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, por la 2 en el cruce con la M30, por la 6 en Majadahonda y El Plantío, por la M607 en El Goloso. En la salida, por la 3 en Rivas, en ambos sentidos en Torrejón de Ardoz, por la 2. En la M40, en Coslada, circulando hacia la 3 y entre Pozuelo y Ciudad de la Imagen, sentido a 5. En la M30 hay retenciones entre Moncloa y el Puente de los Franceses y entre Costa Rica y la Avenida de América. Escuchas La Tarde, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Desde los orígenes de la literatura, el hombre se ha sentido atraído por el misterio y por resolver acertijos que el escritor le plantea. La novela policíaca surgió como un subgénero de escaso prestigio, pero poco a poco fue alcanzando altas cotas literarias, a la vez que el público lector le iba prestando más y más atención. En 1841, Edgar Allan Poe fue quien escribió el texto fundacional de la novela policíaca con los crímenes de la calle Morgue. En los años 40 del siglo pasado se empezaría a hablar ya de novela negra o noir para definir un determinado tipo de novela de contenido policíaco. Hoy goza de una buena salud de hierro, y se celebran festivales en torno al mundo, en todo el mundo además, alrededor de este tipo de novela. Precisamente hoy empieza la 15ª edición del Festival Literario Barcelona Negra, hasta el próximo 9 de febrero. Este festival nació gracias al empeño del gran divulgador que fue Paco Camarasa, propietario de la librería Negra y Criminal. Pero, ¿es novela negra todo lo que llamamos así en la actualidad? ¿Es lo mismo, por ejemplo, la novela negra que la policíaca? ¿Es igual una novela de Agatha Christie o de Vázquez Montalbán? ¿Nos cuenta lo mismo una historia del detective Poirot que una protagonizada por Pepe Carballo? Bueno, básicamente no. La novela negra ha sido llevada, eso sí, en múltiples ocasiones al cine y se ha beneficiado de sus grandes diálogos.
¿Con qué es usted un detective privado? Creí que solo existían en los libros o que eran unos hombres pringosos que husmeaban por los pasillos de los hoteles. Caramba, no va muy arreglado.
Ni tampoco soy muy alto. La próxima vez vendré con tacones, corbata blanca y una raqueta de tenis.
Dudo que eso le sirviera de algo. ¿Cuál será su primer paso?
El de costumbre.
No sabía que hubiera una costumbre.
Está explicada con esquemas en la página 47 de cómo llegar a ser detective en 10 fáciles lecciones. Enseñanza por correo. Ah, y por cierto, su padre me invitó a una copa.
También he leído el cómo llegar a ser comediante.
¿Oyó lo de la copa?
Hablo en serio, señor Marlowe. Dice mi padre, escríbase usted mismo.
Escuchábamos el diálogo del sueño eterno, esa novela de Raymond Chandler que Howard Hawks llevó al cine en 1946... con esos maravillosos Humphrey Bogart y Lauren Bacall de protagonistas. Es uno de los grandes títulos del género. Por cierto, ¿podemos decir que es novela negra? Se lo voy a preguntar a Alex Martín Escrivá, que junto a Jordi Canal y Artigas han publicado un libro que se titula Quemarropa, la época clásica de la novela negra y policíaca. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Realmente hay una diferencia entre lo que es novela negra y novela policíaca?
Sí, absolutamente. La novela negra, por antonomasia, es un género que transcurrió en los Estados Unidos desde los años 20 hasta los años 60. La novela policíaca, como tú bien has comentado antes, tiene un origen muy anterior. Nace en Europa a mediados del siglo XIX y la gran diferencia entre una y otra es que la novela policíaca es la literatura de la seguridad, de los finales felices. La novela negra es la literatura de la inseguridad, de los finales amargos, ¿no? Y creo que ahí, bueno, a partir de aquí ya entraríamos en más subgéneros, en más detalles, pero un poco esa sería la lectura, ¿no? Son dos tipos de es un género que ofrece, como tú bien has dicho antes, muchas variantes.
¿Cuál es la motivación del autor de novela negra?
Bien, yo pienso que detrás de un autor de novela negra hay sobre todo un descontento con el mundo en el que vive, ¿no? Yo pienso que un escritor normalmente de este género literario escribe porque el mundo no le gusta, o que muchas veces tiene la intención de contarnos cosas que las verdades oficiales pues no acaban de contar la verdad, ¿no? Yo creo que ese es el principal ímpetu. Y luego, pues mostrar el alma humana, ¿no? El lado más oscuro de nuestra sociedad. Uno de los aspectos más interesantes que tiene la novela negra, y de ahí podríamos hablar del éxito, es que radiografía la sociedad, ¿no? La novela negra nos cuenta cómo vivimos en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y este mundo, pues sabemos que tiene muchas caras, ¿no? Y la cara más amarga, la cara más oscura, es la que cuenta la novela negra, sin lugar a dudas.
¿Y cuáles son los grandes nombres, entonces, de la novela negra?
Bien, hay muchos. Ahí sí que entraríamos también en muchos nombres. Habéis puesto un fragmento que a mí me entusiasma porque es el fragmento pilar de lo que sería un detective privado, con Philip Marlowe y El sueño eterno. Evidentemente, sin Chandler no hay novela negra, pero antes tenemos que citar a Dashiell Hammett, por ejemplo, que yo creo que es el gran escritor que en 1999 escribe Cosecha Roja. Y luego vendrían también otros, James Cain, David Goodis. Es decir, cuando leemos a estos autores nos dimos cuenta o nos damos cuenta de que tuvieron unas vidas muy difíciles, ¿no? Unas vidas, pues, muchas veces comprometidas con el gobierno, muchas veces juzgados por comunistas, muchas veces una relación muy complicada con el alcohol, también con el mundo cinematográfico de Hollywood, y pasaron penurias, y esas penurias se transmiten, sin lugar a dudas, a las novelas, ¿no? Detrás de una novela negra hay dolor, sin lugar a dudas.
Hablabas de Dashiell Hammett, de su novela Cosecha Roja, ¿y qué me dices de esto?
Debo hacerle una terrible confesión. La historia que le conté ayer fue un cuento.
Bueno, no creímos exactamente su relato, señorita. ¿Cómo se llama? ¿Wonderly o LeBlanc?
En realidad es O'Shaughnessy, Brigitte O'Shaughnessy.
No nos creímos exactamente su relato, señorita O'Shaughnessy. Creímos en sus $200.
¿Quiere decir
que nos pagó más que si nos hubiese dicho la verdad y lo bastante más para que no importase?
Bueno, aquí escuchábamos al detective Sam Spade, interpretado por Bogart de nuevo, Bogart, ¿verdad? En El Halcón Maltés. No sé, ¿qué caracteriza la novela de Hammett?
Bueno, las novelas de Hammett escribió novelas muy diferentes. Escribió una novela, El hombre delgado, que es una relación muy terbol, muy, muy complicada que tuvo Hammett con el alcohol, pero en este fragmento de película es El Halcón Maltés, que es la inauguración del detective privado hard-boiled norteamericano. Y este final es muy bonito, porque realmente él está enamorado de la chica, pero tiene la entrega, ¿no? Y al final, el final, cuando hay el cierre del ascensor, se ve, ¿no? Que se queda, pues, encarcelada, y es el código ético del detective, ¿no? El detective siempre intenta impartir justicia, es un gran ganador de batallas, pero un eterno perdedor de guerras, ¿no? Yo creo que esto es lo que define al detective privado norteamericano, y esta película es una gran película, ¿no? Es una película que hay que recomendar a todo el mundo que quiera iniciarse en la novela y el cine negros, ¿no?
¿Tiene que ser un loser siempre, un perdedor, el detective?
Bien, no. En el género negro, lo que conocemos como novela negra, sí, es un personaje que normalmente viene de un pasado difícil, es un personaje que normalmente puede tener relaciones con el cowboy norteamericano, que va a los sitios a intentar impartir justicia, que es un personaje castigado por la vida, ¿no? Pero la novela policíaca es todo lo contrario. La novela policíaca, por ejemplo, lo que ofrece son superhombres, ¿no? Lo que ofrece son personajes que nos llaman mucho la atención porque tienen unas capacidades sobrenaturales de esclarecer los crímenes, y por tanto es una literatura para soñar, la novela policíaca. Cuando leemos a Sherlock Holmes, pues es todo personaje, ¿no? Sabemos que él nos lleva de la mano, en cambio en la novela negra no. Sabemos que las historias son historias de perdedores, ¿no?
Hablamos de una época concreta, pero la novela negra goza de buena salud. Hay clásicos contemporáneos, podríamos decir, como por ejemplo L.A. Confidencial, ¿no? Basada en la novela de James Ellroy.
Mata una docena de personas al año. Y el apuesto caballerito lo hace con estilo. Y siempre que sale su foto en primera página es una lacra para la imagen de Los Ángeles. Porque, ¿cómo puede existir el crimen organizado en una ciudad que tiene el mejor cuerpo de policía del mundo?
Que fue también una magnífica película, por cierto, ¿no, Alex?
Una magnífica película.
Sí, sin lugar a dudas.
Aún recuerdo a Kim Basinger.
Sí, sí.
No la olvido en esta película.
Es extraordinaria. ¿Quiénes son los autores actuales de novela negra, en tu opinión, más importantes?
Bien, diría, hay muchos también. España ahora mismo tiene un mercado interesantísimo de novelas negras. Por recomendar algunos nombres interesantes y que quizás se salen un poco de la literatura alternativa o más canónica policíaca, pues podríamos recomendar a Carlos Zanón, por ejemplo, que es comisario del festival que empieza hoy, de BC Negra, con títulos como No llames a casa o Yo fui Johnny Thunders. Jordi Ledesma, lo recomiendo también muchas veces porque es un autor que hace poesía negra, ¿no? Me gustan mucho los ambientes y los personajes, por ejemplo, la novela Lo que nos queda la muerte. Y ya como una lectura quizá más canónica, pues, o más policíaca, podríamos recomendar a Domingo Villar, el autor de Gallego, que sus novelas transcurren en la ciudad de Vigo, que bueno, que tiene un patrón ya mucho más parecido a los autores como Henning Mankell o digamos Eugenio Fuentes, por ejemplo, sería otro autor más policiaco. Hay muchos nombres realmente y hay un abanico muy interesante y muy heterogéneo de lo que se está haciendo ahora mismo en España.
Bueno, pues veo que la novela negra sigue gozando de buena salud también en España, pero si te quieres acercar a los orígenes, aquí tienes este libro A quemar ropa, con Álex Martín Escrivá y también con Jordi Canal y Artigas. Álex, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas
un placer.
Tardes. Y ya sabes que a estas horas, a pocas horas ya del Brexit, en COPE te estamos contando y te vamos a seguir contando cómo nos afecta, cómo nos puede afectar a partir del periodo de transición también que termina en diciembre de este año. Y lo estamos explicando y contando a través de sus protagonistas, los españoles que residen en el Reino Unido. Con ellos va a estar Ángel Espósito en una edición especial de La Linterna desde Londres, con los que viven en la línea de la Concepción y también con los habitantes de Gibraltar, donde está desplazado nuestro compañero Fernando de Haro y buena parte de la tarde. También cubriendo puntos clave como el Levante español, donde muchas localidades los británicos son casi mayoría. Es el despliegue de COPE en esta cuenta atrás para el Brexit. Como te digo, Fernando de Haro sigue en Gibraltar. Hola, Fernando. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, de nuevo.
Ahora mismo en el Peñón, ¿no? ¿Cuál es la foto?
La foto, mira, yo estoy ahora prácticamente en Punta Europa. Punta Europa es el extremo sur del Peñón de Gibraltar. Yo creo que se oye el mar, que está muy tranquilo.
Se oye perfectamente.
Y tengo un cuadro que es buena prueba de las contradicciones de Gibraltar. Si miro a mi derecha, tengo una fortificación, pues debe ser del 18, debe ser de cuando de la Guerra de Sucesión y cuando se firmó el Tratado de Utrecht, con el que nos quedamos sin el Peñón. Aquí está ondeando una bandera británica. Si miro al frente, un mar precioso, el mar Mediterráneo, pero tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 petroleros delante de mí. Es la ambigüedad de Gibraltar. Esto es un sitio en el que se viene a hacer bunkering, es decir, donde se comercia el petróleo en las mesas de contratación de todo el mundo, como es una actividad que contamina mucho y como hay que pasarla de un barco a otro, pues hace aquí y estas aguas maravillosas se ven contaminadas. Como te digo, una foto contradictoria, el sol ya va camino de ponerse uh-huh. y con África, las columnas de Hércules delante y el mar manso, mansito. No sé si se oye alguna de las gaviotas que hay por aquí. Igual no. Bueno, pues ese es el cuadro que tengo delante.
Oye, Fernando, nos has ido contando cosas importantes como que más de 15.000 trabajadores pasan. Mira, ahora se oyen los pájaros, las gaviotas. Justo en este momento se oyen.
Sí.
Que más de 15.000 trabajadores pasan cada día a la verja de Gibraltar y casi 10.000 son españoles, que es el paso fronterizo más pequeño del Brexit. Pero para la gente de la línea, claro, es vital. Un 20% de la actividad económica que se genera en la zona de la línea proviene del Peñón. ¿Estás notando preocupación?
Sí, mira, Pilar, vamos a ver, la línea es un sitio bastante pobre. Una de las actividades últimamente que ha tenido ha sido el narcotráfico, o sea, con eso te digo todo. Y, bueno, gracias a que Gibraltar estaba dentro de la Unión Europea, pues la gente que vive aquí en Gibraltar salía y entraba prácticamente... Hay frontera, ¿eh? Hay que enseñar el pasaporte, hay que enseñar el carnet de identidad, pero mucha gente pues manda a los niños a la línea, mucha gente se sale a tomar un pescadito. Hemos estado, por ejemplo, en un bar que se llama El Tomillero y había dos parejas de... llanitos tomándose unos salmonetes que ya los hubiéramos querido nosotros para almorzar, pero no, la radio no nos da tiempo para eso. O sea que hay mucha gente que sale al otro lado de la frontera y claro, eso le da mucha vida a la línea de Concepción, eso le da mucha actividad y hay preocupación porque se teme que eso pueda bajar, porque no se sabe, Pilar, es que este es el problema, es que mañana viernes se arriarán las banderas de la Unión Europea, empieza el periodo transitorio, pero ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una integración como está habiendo en este momento o después de que el Brexit se haga efectivo y después del periodo transitorio en la línea la gente no va a ir a comer salmonetes, la gente del Peñón? Claro. Pues esas son cosas que se preguntan. Mira, hay uno que me ha contado, bueno, ¿cómo está relacionada la línea con el Peñón?
Mucha gente de Gibraltar que hace la vida en la línea, ¿no?
Sí, por supuesto, la gente de la Gibraltar allí dentro son terrenos muy limitados. Aquí ellos la vida la hacen aquí fuera. Temas de comercio, restaurantes, incluso colegios y educación, ellos, a ver, se favorecen de esto, de este terreno, de aquí fuera.
Bueno, pues claro. Eso es lo que me contaba la gente de la línea, preocupada, lógicamente.
Preocupación lógica, pues porque no saben, a pesar de que todo el mundo les pide tranquilidad, ¿no? Recuerdan perfectamente, muchos recuerdan todavía de cuando la verja estuvo cerrada, durante bastantes años, ¿verdad? Porque creo que volvió a abrir en el 82, ¿no, Fernando?
Sí, mira, hemos estado con el director de el archivo de Gibraltar, Anthony Pitaluga, que es un hombre que vivió el cierre de la verja, que fue muy importante. Eso se produjo en el 69 y ahora te cuento por qué fue muy importante, pero él tiene una especie de herida en su memoria de cuando los domingos por la tarde la gente que se había quedado en la línea se acercaba a la verja y los del Peñón se gritaban: ¿cómo está la abuela? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo va la semana? Nos lo ha contado delante precisamente de la que va a volver a ser una frontera.
Porque obviamente los recuerdos, ¿no?, hace 50 años y la memoria, al menos yo me acuerdo perfectamente bien.
¿De cuando se cerró la verja?
Sí, sí, yo había cumplido 8 o 9 años. Todos los viernes me llevaban aquí al pueblecito de la línea a ver a mi bisabuela, mamá Nana, que yo le decía, y jugaba las cartas al dominó con ella. Y luego ya cuando abrió en el 82 peatonal,
sí,
pude visitarla en el cementerio de la línea y...
¿Porque no la volviste a ver o qué?
Nunca más lo volví a ver.
Bueno, pues ese es el testimonio de Anthony Pitaluga y eso explica por qué los gibraltareños han rechazado una fórmula que hubiera podido paliar los efectos del Brexit, que es la fórmula de la soberanía. Se habló en la época de Aznar y de Blair de esa fórmula, pero aquí se hizo un referéndum que no estaba autorizado y todos los gibraltareños prácticamente rechazaron porque en la memoria está aquello, ¿eh?
Bueno, es que me ha impresionado cuando hablabas también hace un rato con Eladio, que tiene un taller, ¿verdad?, de coches, de chapa y pintura, que él recordaba perfectamente con 9 años cuando se cerró la frontera y que 3.000 personas de golpe se quedaron en el paro y todos tuvieron, claro, que buscarse la vida y la mayoría emigraron, ¿verdad? Tremendo.
Claro, es que la economía, como decíamos antes, de la línea depende mucho de Gibraltar. O sea, Gibraltar se ha enriquecido mucho estando en la Unión Europea porque está dentro de la del mercado único y no de la unión aduanera. Pero claro, Eladio recordaba cuando tuvo su padre que emigrar porque cerraron la verja. Y ahora es la inquietud de esos 14.000 trabajadores de los que tú hablabas al comienzo. Es decir, ahí todas las mañanas 14.000 personas que entran al Peñón de Gibraltar a trabajar. En principio, mañana viernes, cuando se arríe la bandera, no cambiarán las cosas porque hay libre circulación. En cualquier caso, por ejemplo, en el hotel donde estamos, el turno de tarde se va a quedar a dormir por si hubiera algún problema. Pero he hablado con algunos de los trabajadores que estaban cruzando, porque hay que cruzar a pie, y nos hemos parado porque estaba despegando un avión, pero el aeropuerto está precisamente en el sitio por donde tú vas cruzando. Y me ha contado una chica que trabaja en una perfumería aquí dentro del Peñón y que es de la línea, que tiene inquietud, que tiene miedo.
No sabemos en realidad lo que es, porque aunque sabemos que hay Brexit y esto, pero ¿cómo vas a pasar? ¿Cómo nosotros que vamos ahí? ¿Cómo vamos ahí a entrar y salir? Todavía no sabemos nada.
¿En qué trabajas tú?
Yo trabajo en una perfumería.
¿Y no os han dado información?
Todavía no.
Bueno, inquietud, yo creo que es la palabra a estas horas, sí, cuando faltan, palabra, ¿verdad?, sí, pocas horas para el Brexit. Oye, una curiosidad, yo nunca he estado en el Peñón ni tampoco en la línea, pero sí, he mirado en Google Maps ampliado y he visto, sí, eso que decías, el aeropuerto, la carretera cruza el aeropuerto.
Claro, tú, cuando, o sea, mira, es esto, estaba despegando. Esto, lo bueno es que, vamos a ver, aquí cada centímetro de terreno está medido y está doblemente utilizado. Por cierto, que hay que recordar, y aprovecho, porque hay que decirlo, que Gibraltar, el Tratado de Utrecht le da al Reino Unido un tercio de lo que hará Gibraltar. Esto hay que decirlo, porque dos tercios no son de verdad británicos y nosotros no lo reconocemos, ¿eh? Y las aguas territoriales tampoco. Pero bueno, hay muy poco espacio, los alquileres son muy caros y cuando está despegando el avión que sale destino Londres, se corta la carretera de acceso, esperas a que despegue el avión y ya cruza el paso de peatones, ¿eh?
Bueno, es alucinante, la verdad, verlo. Así que estar ahí será mucho más. Dormís en Gibraltar, Fernando.
Sí, 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 dormimos.
Vais a seguir hablando.
En territorio, exacto, de la Unión Europea.
Todavía.
Hasta mañana, que,
todavía.
Exacto, todavía.
Y mañana seguimos muy atentos a todo lo que nos vayas contando. Pero bueno, luego te esperamos dentro de un ratito, ¿eh? O sea, que todavía no te vayas a dormir, ¿eh? Venga, no, hasta ahora, Fernando. Hola, Paloma Serrano.
¿Qué tal, Pilar Cisneros?
¿Tú has estado en Gibraltar, en la
pues
línea?
Pues he estado hace un par de veranos, sí.
Anda,
me
mira,
acerqué, sí, 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 crucé, y porque tenía eso, sentía curiosidad por ver cómo era aquello, fíjate. Bueno. Oye, ¿cómo relaja escuchar el mar, eh?
¡Buah! ¿Cómo se oyen las olas?
Sí.
¡Qué pasada, eh!
Se
¡qué
escuchaba,
maravilla!
Sí,
qué
sí, a Fernando. Casi, casi tan relajante como saber que tu seguro, ah, tu seguro está en manos de la gente de Mutua. Porque claro, caro, carísimo era tu seguro anterior. Por eso te cambiaste a la Mutua. ¿Y luego qué? Pues que se te estropeó el coche, llamaste y te lo arreglaron allí mismo, porque la Mutua realiza más de 270.000 asistencias con reparación inmediata en toda España. Vete a la Mutua y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es, y luego vete a la Mutua.
Es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel.
Hoy te estamos preguntando qué cosas conservas de la adolescencia. No sé, ropa, música, algún elemento decorativo, cromos, en fin, tantas y tantas cosas. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues recuerdos de una época que ya pasó, pero que aún conservamos.
Hola, gente, gente. A ver, hay una cosa que conservo que me gusta mucho y soy muy fan de Revolver y de otros grupos, pero sobre todo de Revolver. Y conservo las baquetas de todos los conciertos que he ido a ver, que son unos cuantos. O sea que el que quiera baquetas usadas, tengo a buen precio.
¡Anda!
Tenemos de todo,
ya aprovecho
hoy,
ya, ¿eh?
Sí, sí, tenemos de todo y lo
y
estamos vendiendo todo, todo, todo. Mira, por ejemplo, está bien lo que nos cuenta.
Buenas tardes. Yo tengo que reconocer que soy una urraca sentimental, por lo cual yo conservo la cruz y el misal que llevaba el día que hice la primera comunión. Conservo el mechero que me regaló la que hoy es mi mujer el día que juré bandera. Y entre otras cosas, pues conservo la colección de discos de mi padre, una colección de 100 vinilos y que entonces se llamaba Microsurcos.
Microsurcos.
¿Quién? Qué maravilla, ¿no?
Sí, cien.
Bueno, ¿qué conservas tú de aquellos años, iba a decir dorados, a veces no son tan dorados, tienen su particularidad, los 13, los 14, los 15, los 16? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida nos vamos al cine con Juan Orellana.
El roce de tu piel.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Hola, bienvenidos a Línea Directa Responde, un espacio donde queremos resolver algunas dudas relacionadas con tu seguro de hogar. Para ello contamos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar. ¿Qué tal?
Hola y gracias por invitarme.
Es un placer, pero lo que no es nada agradable es el tema del que vamos a hablar hoy. Hace pocos días ha habido muchas inundaciones en diferentes puntos del país que han afectado a muchos hogares.
Cierto.
¿Deben temer algo los dueños de esas casas?
Solo si no están asegurados.
¿Qué quieres decir?
Me explico. Los hogares que por algún motivo no estén asegurados, sus dueños tendrán que hacerse cargo de todos los gastos, es decir, Se quedan solos y sin que nadie les cubra.
¿Y cómo lo podrían haber evitado?
Con una simple llamada al 902-123-123 podrás contratar el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que proteges tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros.
¿Solo 99 euros? Un gran precio para conseguir tranquilidad en situaciones como la de estos días. Ya lo saben, seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El mundo ha cambiado. La óptica también. Y nos gusta. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible. Por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia. Consulta condiciones en opticalia.es.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es jueves. El fin de semana está a la vuelta de la esquina y enseguida repasamos los estrenos por si quieres ir al cine. Espero que sí. Juan Orellana, crítico de cine. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pero hombre, antes, ya sé que queda un poco lejos la resaca de los Goya, pero ya que acertaste bastante en tus previsiones, creo que lo lógico es reconocértelo, ¿no?
Bueno, pero es que piensa una cosa. Si no hubiera ganado Almodóvar, los americanos habrían dicho, ah, o sea, que en España había otra película mejor, ¿y por qué nos mandan a los Oscars la de Almodóvar?
¿Qué quieres decir con eso?
Pues que hubiera sido una incoherencia que no hubiera ganado Almodóvar.
Bueno, vale.
O sea, si la mandamos a Hollywood es porque pensamos que es la mejor, si luego aquí votamos a otra...
Lo cierto es que Dolor y Gloria se llevó 7 premios y además los más importantes.
Sí,
así que,
duda.
Juan, acertó. ¿No acertaste tanto con tu previsión?
Sí,
con respecto
ahí
a la
me
trinchera
equivoqué,
infinita
que pensé
y Amenábar.
Que iba a ser la segunda.
Sí, sí, sí.
Y ganó Amenábar en vez de la trinchera.
Sí, bueno, pero bueno.
Esto es lo que hay.
Es un fallo de nada. Bueno, venga, vamos a los estrenos y empezamos con la película Éter.
Suelo ayudar a todo aquel que lo necesita sin importar sus opiniones políticas. Es una cuestión de conciencia.
Aquí recibirá órdenes que tendrá que cumplir, quiera o no quiera.
Hay una cosa que sí me gustaría pedirle. Libertad para mis investigaciones.
Que es una de experimentos científicos.
Bueno, es un poco de todo. Efectivamente está ambientada antes de la Primera Guerra Mundial... En Polonia, en una zona típica disputada que a veces es de un país y a veces de otro, donde un señor, un médico militar, bueno, pues hace experimentos digamos, en el límite de la moral, pero por el otro lado, con seres humanos y con la sustancia que es el éter, ¿no? Porque se da cuenta de que puede manipular la conciencia de las personas con el éter. Bien, pues esta serie de experimentos, él es un señor materialista, él no cree que en el hombre haya más que materia. Bueno, pues en el curso de sus acontecimientos y de sus experimentos, pues va a darse cuenta de que a lo mejor está equivocado. No puedo contar mucho más. Es una película interesante, bastante filosófica, o sea, es una película, digamos, de perfil intelectual, ¿no? Tiene ciencia ficción, tiene filosofía, tiene religión, tiene historia. Es de un director polaco que ya tiene 80 años, que es Krzysztof Zanussi, que tiene una larguísima trayectoria con un cine muy interesante. Es un director frío, o sea, no es una película emocional en la que lloras o sufres, sino que ya digo que se dirige sobre todo al plano intelectual del espectador. Es una producción importante de época, hecha entre Polonia, Ucrania, Lituania, Hungría e Italia, o sea, es una mega coproducción. Y yo creo que es una propuesta interesante para el que busca en el cine no solo palomitas, sino
algo diferente.
Pensar un ratito. Uh-huh. Que no viene mal.
¿Qué nota le pones?
Le pongo un 7.
Un 7 para Éter. Y pasamos a una película española, Adu.
Me voy a Mozambique a trabajar en un parque natural.
Anoche les lanzaron cal viva a 4 agentes.
¿Y si decimos lo que pasó?
Aquí no pasa nada y punto.
Si te quedas te van a matar.
Si hubiera muerto, ¿qué harías?
Continúa.
Película protagonizada por Luis Tosar y Ana Castillo.
Pues mira, esta película me ha encantado. Son varias historias paralelas que tienen como trasfondo el tema de la inmigración, ¿no? Por un lado tenemos una trama de unos guardias civiles que tratan de hacer lo mejor posible su trabajo en la valla, pero pasan cosas que luego les salpican, ¿no? Ya sabemos que ese es un tema muy complicado. Por otro lado tenemos a Luis Tosar, que es un naturalista que protege a los animales en África y que tiene una hija con la que no tiene muy buena relación, que es Ana Castillo. Y por otro lado tenemos un niño que huye de la matanza de África, que es Adu, que es un actor estupendo. Y estas tres tramas se entrelazan de una manera muy sui generis y nos ofrecen una visión muy poliédrica de lo que es el drama de la inmigración, ¿no? A mí me ha parecido una película fresca, humana, positiva, que toca muchos temas complicados y los toca bien. Y si se hubiera estrenado un poquito antes, pues yo creo que hubiera estado en la quiniela de los Goya de este año sin ninguna duda.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué nota le pones? Ya vemos que te gusta, pero...
Me gusta y le pongo un 7,5.
No está mal, 7,5 para la película española Adu. Vamos ahora con una de las nominadas a los Oscars, es Judy.
No tengo un hogar, no encuentro un manager.
El público está esperando para oírte cantar.
Quiero lo mismo que quieren todos, pero a mí me cuesta más conseguirlo.
No me olvidaréis, ¿verdad?
Prometedmelo.
Digamos que podría ganar el Oscar su actriz protagonista, que es Renée Zellweger, que ya ganó el Globo de Oro. Bueno, a ver qué pasa, pero ¿qué te ha parecido
bueno,
la película?
Pues mira, esta película, que por si alguien todavía no lo sabe, cuenta los últimos años, el declive de la actriz y cantante Judy Garland. Lo mejor que tiene es aquello por lo que está nominado, que es Renée Zellweger. Que canta maravillosamente.
Porque
y lo interpreta
ella.
Muy bien, sí, claro.
Canta ella, sí.
Esto los americanos lo hacen muy bien.
Pues yo no sé cómo pueden saber todos bailar
pues
y cantar.
Pues porque los
y
preparan
actuar.
De maravilla. El cine, bueno, allí es una industria.
A Renée Zellweger ya la vimos cantar en, ¿cómo se llamaba? Aquella que hizo con Catherine Zeta-Jones, Chicago, ¿no?
Esa es, Chicago. Efectivamente. Pero cantan todos, ¿eh? Esto es impresionante. La película como tal, aparte que es tristona, no es gran cosa. Yo recuerdo que hace pocos años se estrenó una película sobre el declive de Marilyn Monroe que se llamaba Mis últimos días con Marilyn o algo así, que era un peliculón. Esta película es flojita como guión y ya digo, merece la pena por verla a ella haciendo ese papel y luego para los nostálgicos porque vamos a ver muchos recuerdos de El Mago de Oz, etcétera. Pero yo le doy un 6 y me quedo
qué
tan
mal,
tranquilo.
¿No?
Bueno,
quiero decir,
podría ser peor.
Que esta, no, claro,
tiene
pero que
5
no.
números
sí,
por
sí,
debajo.
Sí, no, está claro, pero vamos, mucho no te ha gustado. Bueno, entre los estrenos hay un documental, Mi gran pequeña granja.
Nuestra granja sería distinta, un estilo de vida en que todos colaboramos. Nosotros teníamos nuestro plan y la naturaleza tenía el suyo. Nos dijeron que estábamos locos y a veces tuvieron razón.
Mira, si en esta lista entra un documental, es que tiene que ser bueno.
A mí me ha encantado.
Mira, ya sabía yo.
Fíjate que yo las películas así muy militantemente ecologistas muchas veces me gusta.
Te parece un poco extremista, ¿no?
Sí, me parece una chapa. Pero esta es preciosa, es la historia de una familia que por culpa de su perro, que no deja vivir a los vecinos, deciden irse al campo y consiguen una serie de inversores y en un campo absolutamente yermo y enorme en California construyen pues una granja con todo tipo de cultivos, de animales, etcétera. Bueno, es preciosa. Primero porque es muy bonita, muy instructiva. La familia es estupenda. Les pasan cosas muy bonitas, también muy duras. Vamos a ver los incendios famosos de California, lo que eso supone. Y bueno, pues se ve cómo es esperanzada, porque se ve cómo es posible todavía reconquistar la naturaleza si se hace bien y si se, digamos, se vuelve una relación humana con la naturaleza. Yo es una película que recomiendo, se puede ver en familia, los niños la van a disfrutar. Pasan cosas muy bonitas con los animales, con las plantas. Y yo creo que es una película muy agradable y, ya digo, muy actual y muy esperanzada, que no viene mal en los tiempos que corren.
¿Un documental al que le pones qué nota?
Pues le voy a poner así un 8.
Así como un 8. Un 8. De momento la mejor nota que llevamos, ¿eh? Y otra película, Un momento en el tiempo, Waves.
Todo lo que hago es por ti.
Ya sé que estás con mucha presión, me estoy empezando a asustar.
Solo Dios sabe cuánto odio he ido acumulando en mi vida. Solo tenemos el amor, solo tenemos el presente.
¿De qué va?
Pues mira, este es el drama de la semana. Es la historia de una familia, digamos, es una historia de amores cruzados. Cómo le va al matrimonio, cómo le va a la hija con un novio que tiene. Cómo, es una película muy dramática porque a todos les pasan cosas duras, muy duras. Pero de todas sale una lección y al final triunfa el perdón, la posibilidad de reconstruir la vida. Formalmente es como muy moderna, la película cambia de formato, uh-huh, de encuadre varias veces, es muy atronadora, muy psicodélica en algunos momentos, pero es una historia humana muy potente, es un canto también a la maternidad, al amor verdadero, y al que le guste este tipo de películas hondas y un poquito lacrimógenas, desde luego es una buena recomendación.
Bueno, buena recomendación, pero muy drama, ¿no? Como estás diciendo,
sí,
muy drama.
Sí, pero drama positivo.
¿Qué nota? ¿Qué nota?
Pues le voy a poner un 7,5.
7,5. Oye, que nos tienes que contar también lo interesante que podemos ver en 13 durante el fin de semana, empezando también, claro, por tu programa, por Cineclub del viernes.
Bueno, pues mira, este fin de semana hay muchísimo en 13. Efectivamente, mañana viernes vamos a poder ver Maximilian Kolbe, que curiosamente está dirigida por el director de Éter. Que claro, tiene 80 años y ha hecho muchas películas.
Zanussi.
Por Christoph Zanussi. Y como dice el título, pues nos acerca a la figura de lo que fue Maximiliano Kolbe, sobre todo visto desde el punto de vista de la gente que le rodeó. Y luego emiten el sábado Hotel Ruanda, que no sé si la recuerdas, que es un peliculón sobre el drama aquel de aquella guerra civil en Ruanda, sí, entre Hutus y Tutsis, y que fue una película impactante.
Es dura, es una película impactante,
y que,
sí, como dices.
Bueno, pues es una forma de recuperarla. Y también tendremos incluso películas de Rafael.
Bueno.
El cantante que también hizo cine, o sea que no nos vamos a aburrir.
Podemos elegir, nos vamos a, o las dos cosas, nos vamos al
todo,
cine
porque
y luego
no
cuando
la
estemos en
efectivamente
casa ponemos las películas de 13. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución. No vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
¡Ay! ¡Hala tú,
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Asia, África, Sudamérica, Norteamérica. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro y hasta un 25% de descuento. Y en Viajes de Novios, regalo de un juego de maletas, un álbum digital y hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Foto.
Decid patata.
1, 2 y 3.
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Asia, África, Sudamérica, Norteamérica. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro y hasta un 25% de descuento. Y en Viajes de Novios, regalo de un juego de maletas, un álbum digital y hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Cuando ves un avión, lo que no ves es a los pasajeros que van a las Bahamas. Cuando ves un Mini Cooper 5 puertas totalmente equipado desde 373 euros al mes, lo que no ves es que incluye mantenimiento, reparaciones, neumáticos ilimitados, ITV... Y Mini Cooper 5 puertas con todo incluido desde 373 euros al mes. Infórmate en mini.es. Renting ofertado por Alphabet España hasta el 31 de marzo, fin de existencias.
Las superofertas de la semana llegan a Supermercados Día. La lata de cerveza Lager Día por solo 0,20. Hasta el 5 de febrero con un 20% de descuento. En Supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, en una tarde en que hablamos de recuerdos adolescentes, tenía que sonar One. Y aparte de eso, ¿qué suena? ¿Qué mensajes nos dejan los oyentes, Rosa?
Bueno, Pilar, guardamos muchas cosas de nuestra adolescencia.
De la adolescencia, pues tengo los posavasos de todos los pubs y discotecas que he ido a lo largo y ancho de España, más cartas de novia.
Un álbum de cromos de Panini del Real Madrid, plantilla 96-97. Y lo tengo completito y lo guardo como oro en paño.
Guardo dibujos de cuando yo estaba estudiando formación profesional de delineante.
Plumas que me compré cuando tenía 14 años en El Corte Inglés y tengo 46. Y lo mejor de todo es que todavía me vale.
Mira, al primero que le vale algo que conserva desde la adolescencia.
Perdona, el jersey, te olvidas del jersey, bueno, sí, el jersey. De nuestra oyente es que verdad. Le había hecho su madre en su adolescencia y todavía se lo pone.
Aunque le dice a su hermana que lo tire ya, pero bueno. Bueno, hablamos de la adolescencia y cómo se nota que ahí se fraguaron amores importantes. Porque os estáis poniendo muy tiernos, mira qué mensaje.
Hola, buenas tardes. Soy Nino y yo guardo como un tesoro el primer regalo de cumpleaños que me dio mi actual esposa, mi mujer María Dolores. Me dio un beso el día de mi cumpleaños y me dijo que sí quería salir conmigo. Siempre que puedo, le repito yo el regalo.
¡Qué cosas!
¡Qué bonito!
Pues sí, guardamos buenos recuerdos de esta época, muchos de ellos escritos en un diario.
Hola, buenas tardes. Pues yo una de las cosas que guardo con más cariño son los diarios de mi infancia, que guardo diario desde el 2003 hasta el 2009. Y bueno, pues ahí contando todas las aventuras de aquellos años con mis amigas, el primer beso, los primeros amores. Y cada vez que lo leo, la verdad es que me encanta.
Bueno, el tema del diario, es verdad, es que de repente se puso súper de moda lo de escribir un diario.
Yo lo tengo, pero guardé también la llave que no la encuentro, entonces no lo puedo abrir, pero sé dónde está perfectamente.
Ay, qué bueno.
Pero tampoco lo quiero romper, me da pena. Bueno, vamos con un clásico también de nuestra juventud.
Buenas tardes, gente. Y yo guardo un póster de los Pecos, de Pedro y Javi, a los que cada día cuando me levantaba les daba un beso. Y en los que pensaba y a los que cantaba y etcétera, etcétera.
Ay, los Pecos,
un beso,
por favor.
Al póster.
Qué fanatismo tan tremendo.
Sí, de
causaron.
Todas formas, Pilar, la música y los amigos, yo creo que son los grandes compañeros de nuestra adolescencia.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo lo que tengo en especial mucho cariño, sin de los recuerdos, es sobre todo a la música. A la música, porque siempre asocio una canción a un momento o a una persona, entonces muchas veces pongo canciones antiguas y como si estuviera en ese momento con todos mis amigos o antiguos. Y antiguos compañeros de clase. Va, una pasada. Buena tarde.
Bueno, esto nos pasa a muchos y de hecho, ¿sí? Hace pocos días Rosalía puso un tuit hablando precisamente de esta cuestión, claro, que se hizo súper viral, diciendo que cuando escuchas por primera vez una canción, la relacionas inmediatamente con aquella persona con la que estás. Y eso es para siempre.
Para siempre.
Se queda ahí para siempre, ¿no?
Sí, al igual que las cartas de amor.
Y tanto que se guardan cosas, sobre todo yo, que guardo las cartas de todos mis novios. Aún me acuerdo de un poema que me escribió uno de ellos. Tú unos cuantos, ¿eh? Es que entonces nos escribíamos cartas. Es que eran de bonitas, que pa' qué. Pues tengo una caja de zapatos genética. Mira, os leo el poema que me escribió uno de ellos. No voy a decir el nombre. Anda, que como lo oiga, seguro que se acuerda. Vamos a ver. Corazón de metal cálido y glacial. Calidez que un día nos unió en la amistad que vivimos. Frialdad que nos revelará la debilidad de su templanza. Hagamos del invierno cuando llegue una nueva primavera. Todavía estoy descifrándolo. Qué bonito era.
¡Qué bonito!
Todavía estoy descifrando, lo dice, qué bueno, en fin, qué bonito. Bonito, romántico, recuerdos.
La foto que me llama hoy la atención no la publica ningún periódico, la acabo de tomar yo en una playa cerca de Punta Europa. Playa de invierno, Recoleta, con arena rubia y castaña. Playa de aguas mansas, con olas en las que la mar océana se hace tímida y chiquita, como si no hubiera tormentas y naufragios. En la playa pequeñita, el sol va de retirada, amarillo pereza entre una bruma suave. Este sol de los últimos días de enero se entretiene en la arena mojada, en la ola que se retira y dibuja oros efímeros, aquilatadas palabras de despedida sobre la espuma limpia. Dos chiquillos en bañador, uno con la piel muy blanca y otro con la piel oscura, corren sobre el espejo áureo y el instante tiene el yodo y la sal del paraíso. Niños de Sorolla en Gibraltar que empiezan la frase en español y la acaban en inglés. Los niños se bañan en un mar en el que planea el cormorán levantando la vista del cronista hacia las columnas de Hércules. Y le dan a uno ganas de descalzarse y de correr con los chiquillos y de meterse en el agua porque tanta belleza es como una llamada para ir más allá. Más allá de las columnas de Hércules, siempre más allá, siempre con un mar infinito dentro que no le deja a uno tranquilo.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Tarde de recuerdos y de cuenta atrás, la cuenta atrás para el Brexit. Mira, faltan 29 horas. Despliegue de COPE por el Brexit con Fernando de Haro desde Gibraltar. Y mira, ahora mismo ya en dos minutos con Ángel Espósito con la linterna desde Londres.